Lo charlábamos al comienzo del programa. Pedido de enjuiciamiento para el fiscal Terán. Ya hablamos el tema, ya sabemos todo lo que ha dicho. La verdad que la nota de ayer con Luli Trujillo también ha dado vuelta el país. Bueno, el doctor Jerez, el fiscal, ya la llamó, pidiéndole obviamente disculpas en nombre de su ministerio. Pero yo quiero tener una palabra que es la que realmente admiro y quiero saludar y darle la bienvenida una vez más a Radio Nacional a la doctora María Soledad Llenari. ¿Cómo le va, doctora? Un gusto realmente poder tenerla aquí en Radio Nacional.
Bueno, muchísimas gracias por el contacto y bueno, a disposición para las preguntas.
Bueno, doctora, nosotros sabemos, o yo, la sociedad de Neuquén, sabe cuál es su trabajo, su mirada y por supuesto sus convicciones respecto de la igualdad por sobre todas las cosas, ¿no? Y de bregar por el más vulnerable, en este caso las mujeres que son víctimas de violencia de género. ¿Qué datos usted está manejando en estos momentos y cómo se está trabajando justamente desde la justicia al respecto?
Bueno, la justicia hoy tiene una oficina que fue creada en el año 2016. Justamente en estos días, te lo voy a acercar, estamos presentando la memoria como hacemos todos los años. Esta vez hicimos una memoria bianual, digamos, del 18 y el 19, donde mostramos no solo que estamos trabajando en incorporar la perspectiva de género con el uso de protocolos que tienen 18 horas de carga horaria, horas reloj, en perspectiva de género, violencia y trata de personas con fines de explotación sexual, donde nosotros ahora estamos incorporando estrategias. Ya tenemos alrededor del 80% del Poder Judicial formado en estos módulos, que son módulos con una intensa carga horaria, con material multimedia validado por Naciones Unidas, etcétera. Pero ahora nosotros hemos firmado convenios, por ejemplo, para transversalizar la perspectiva de género en las fuerzas de seguridad, porque muchas veces son también la puerta de entrada al acceso a la justicia. La Oficina de la Mujer ahora va a transparentar en números, estadísticas, con un informe, con una memoria, porque debemos rendir cuentas todas las personas que estamos trabajando en temas tan sensibles. Por supuesto que durante mucho tiempo se creyó que una mujer, que a su vez profesa la defensa, digamos, específica, en esto voy a ser muy claro, de los derechos humanos de las mujeres y que profesa de alguna manera estrategias para incorporar formas de conducta dentro del Poder Judicial que vayan no solo haciendo prevención, sino sancionando correctamente y erradicando la violencia contra la mujer, durante mucho tiempo se consideró que eso, por ejemplo, no era políticamente correcto, que eso era marcar una diferencia con el hombre. Bueno, hemos ido evolucionando como sociedad, hemos ido evolucionando como conjunto, pero hay una realidad. La justicia y todas las funciones del Estado forman parte de un orden social, cultural e histórico que nos trasciende a todos y que nos ha dado, de alguna manera, una formación de lo que se llama el sentido común, que el sentido común, yo siempre digo, no es lo mismo que tener perspectiva. Mucha gente cree que dice, no, yo tengo que aplicar la perspectiva el sentido común y eso es perspectiva de género. No, no. Muchas veces el sentido común no tiene que ver con la perspectiva de género porque el sentido común fue formado en el marco de un sistema patriarcal, de un sistema donde había una preeminencia de un género sobre otro. Dicho esto,
seguro.
Quiero ser concreta. Yo del caso que hoy, por decirlo de una manera, está presente en todos los ámbitos públicos y que ha generado un debate muy, pero muy importante y profundo, yo lo único que quiero es ser muy clara, no voy a analizar en ninguna entrevista, los dichos concretos ni qué fue lo que pasó, porque eso va a formar parte del análisis de una comisión de admisibilidad de la denuncia que fue. Me gustaría así darle información a la comunidad, porque en la comisión que yo estoy ya hace varios años, siempre fuimos muy muy proclives a transparentar, y eso es una política del Tribunal Superior de Justicia, transparentar qué estamos haciendo cuando actuamos y analizamos la conducta de los funcionarios o funcionarias públicas del Poder Judicial. El fiscal, el titular del Ministerio Público Fiscal, presentó una denuncia, en realidad es se llama denuncia, ante el jurado en juiciamiento. Procedimentalmente esto se analiza en una comisión especial. Esta comisión especial ingresa a través de la Superintendencia del Poder Judicial y realiza una información sumaria que lo que hace es justamente reunir pruebas. ¿Para qué? Para rechazar la denuncia o posibilitar la formulación de los cargos, y que no puede extenderse de más de 30 días corridos. Una vez constituida la comisión, son 30 días para justamente admitirla o no admitirla, ¿no? Es como una investigación previa que se hace, donde nos remitimos a analizar justamente. Por eso es que no puedo opinar de ni los dichos, ni los hechos, ni de las evaluaciones, ni nada, porque eso formará parte de un dispositivo constitucional que, por supuesto, hay que respetar. Entonces, sí, por supuesto. Lo más importante es eso después, ante la admisibilidad o no, pasa concretamente a lo que es concretamente ya la integración del jurado en juiciamiento, que es una instancia posterior. Es muy importante en esto tener en claro que el Tribunal Superior de Justicia, de forma permanente, va a ir informando todos los avances de esta comisión que vamos a ir haciendo. Tenemos un plazo perentorio, que lo acabo de decir, no es que nos podemos tomar todo el tiempo del mundo, y sí creo que es muy importante informar a la comunidad cómo siguen estas cosas, porque a veces esto genera una impronta y una sensación de impunidad, que en realidad la gente comienza a sentirse de alguna forma a veces desconcertada, y quiere tener información de calidad. Y justamente esto fue lo que tratamos todo el tiempo de hacer desde la Comisión de Admisibilidad, de que cada vez que tenemos una denuncia por un incumplimiento o un posible incumplimiento, porque es lo que tenemos que investigar, ya sea las reglas de Bangalore, ya sea a una norma procesal, ya sea que constituyan mal desempeño, tenemos que actuar rápidamente y de manera transparente. Por eso me parecía importante también, no es usual que nosotros de alguna forma tratamos siempre de cuidar muchísimo la garantía de imparcialidad. Por eso es tan importante que yo no voy a hablar del hecho en sí, pero sí que la sociedad conozca que el propio titular del Ministerio Público Fiscal presentó la denuncia, que la denuncia ya está, digamos, ingresada al Tribunal Superior, que se constituirá la comisión, y que iremos informando a la comunidad todos los avances. Y por otro lado, el Poder Judicial ya hace 5 años que está trabajando de manera permanente en profundizar la estrategia para incorporar la perspectiva de género. ¿Es suficiente? No es suficiente.
Hay un largo camino, exacto, mucho trabajo todavía. Usted recién habló de juzgar según...
con perspectiva de género.
Claro, pero ¿cómo es concretamente juzgar desde la perspectiva de género?
Se lo voy a decir de una manera extremadamente simple. Usted, yo le hago una pregunta siempre. Nosotros que comenzamos los talleres, los primeros talleres los dimos personalmente yo, que soy la titular de la oficina y la responsable de la oficina de acceso. Si nosotros estamos tan acostumbrados a un sistema que de orden, de creencias, de realidad, donde nos cuesta reconocer, ahora sí se está visibilizando, que hay una desigualdad multicausal, una desigualdad de un género sobre otro que es estructural. ¿Qué quiere decir esto? Todas las mujeres a lo largo de su vida, de una manera u otra, han padecido algún hecho de discriminación. ¿Por qué? Porque es un orden establecido, cultural y transversal, que atraviesa a muchos países de la región latinoamericana, incluso de Europa también. Por eso, cuando hablamos de... No es lo mismo hablar de perspectiva de género que de equidad de género, hay muchas cosas que hay que ir entendiendo y clarificando en este camino, pero juzgar con perspectiva de género, administrar con perspectiva de género, vivir con perspectiva de género, es reconocer cada vez con mayor rigor científico esas desigualdades estructurales y comenzar a generar acciones positivas para removerlas. Muchas veces dicen, juzgar con perspectiva de género es discriminar. No, no juzgar con perspectiva de género es discriminar. ¿Por qué? Porque la realidad social nos muestra que hoy hay preeminencia de un género sobre otro. Entonces, en este caso hablo del género binario, sí. Digamos varón-mujer. Entonces, en estos términos que siempre hablamos de digamos, que se habla siempre de varón-mujer y reconociendo, por supuesto, todas las diversidades, y esto es muy, pero muy importante reconocerlo. Entender que nosotros tenemos un camino histórico por deconstruir que requiere de estrategias muy, pero muy profundas. El Poder Judicial lo está llevando adelante, pero la verdad que no es suficiente. Y esto hay que reconocerlo, hay que permanentemente reconocerlo, ¿para qué? Para ir implementando la mejora continua, porque lamentablemente nosotros aquí estamos hablando de que estamos gerenciando riesgo, y muchas veces riesgo de vida. Entonces sí, hay que ser extremadamente responsables y cautos o cautas al momento de diseñar dispositivos, ¿no?
Doctora, es por supuesto más que respetable que usted no quiera opinar concretamente sobre los dichos del fiscal Terán, pero yo comentaba antes de la nota que tuve la oportunidad de debatir vía Zoom con varias mujeres de distintos puntos de la Argentina que nos habíamos quedado en juntar para hablar sobre otros temas, pero bueno, surgió este. Más allá de que sea realmente desagradable esa expresión, lo que yo saco de positivo es que se siguen visibilizando estas cuestiones, que se sigue debatiendo, justamente para seguir profundizando la huella hacia dónde se quiere llegar.
Exactamente, exactamente. Y a mí siempre me gusta citar a una integrante de la Corte de Estados Unidos, que es Ruth Bader Ginsburg. Muchas veces incluso hasta no se ha visto con mucha simpatía que yo trabaje con una intensidad bastante visible, y esto no es autorreferencial, sino que muchas veces es correcto, no es correcto. ¿Cómo no va a ser correcto que yo aplique las convenciones internacionales? ¿Cómo no va a ser correcto que yo aplique la perspectiva de género que hoy en todos los países avanzados lo están poniendo como una forma de analizar y de ver la realidad y de juzgar y de mirar los hechos? Porque es muy importante tener en cuenta esto. Se trata de que empecemos a reconocer prejuicios, estereotipos. Todo afecta a las minorías y a los más vulnerables, donde la mujer además es la más vulnerable de los vulnerables. ¿Por qué? Porque la mujer además tiene una intersección de discriminaciones. La mujer puede padecer muchísimas discriminaciones, y muchas veces la mujer ni siquiera es consciente de todas las discriminaciones de las cuales es víctima. Además, todo lo que nos falta recorrer para visibilizar los distintos tipos de violencia, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia simbólica, la violencia institucional.
Estar atentas para que no se naturalice todo eso.
Yo siempre digo, la peor violencia, aparte de la más letal contra las mujeres, que es el femicidio, la peor violencia es la institucional. ¿Por qué? Porque muchas veces la mujer que ingresa al sistema judicial es revictimizada por malas prácticas vinculadas con justamente esta falta de reconocimiento de lo que son las desigualdades estructurales de poder. Y ninguna mujer en este mundo está en igualdad de condiciones que los varones. Porque las normas, la escritura, todo ha sido escrito. Entonces, todos tenemos que trabajar positivamente, y esto no quiere decir discriminar al varón, que esto los hombres con perspectiva de género lo entienden perfectamente. Trabajar en este punto con acciones positivas concretas no es discriminar al varón, es tratar de corregir una desigualdad histórica, porque los países que lo entendieron son los más desarrollados.
Bueno, la verdad que es una charla que da para muchísimo más. Sí, sí. Yo creo que nos vamos a volver a encontrar, doctora.
Bueno, cuando quieran.
Yo la verdad que puedo decir de la doctora Llenari, que tiene, la verdad, usted una convicción muy profunda de hacia dónde quiere ir, cuál es su mirada, una estructura de pensamiento y de actuar. Y bueno, y la última pregunta, ¿quién es su referente, su principal referente?
Mi referente es Carmen Argibay. Susana Carmen Argegay, obviamente que todos la conocemos, que es una mujer que, bueno, fue una precursora de la creación de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, Susana Medina, que es una jueza muy, pero muy importante de Entre Ríos, que fue una de las primeras manos amigas que yo tuve en mi vida en este ámbito judicial y que me enseñó el camino. La doctora Hayton hace un trabajo muy importante también en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte y de la Mujer. Bueno, integrantes de la Asociación de Mujeres Juezas, a la cual pertenezco, Carmen
sí,
Batarini,
hace muchos
que hoy
años
está en el Comité de Expertos de la Reforma Judicial, y podría seguir, pero una de las mayores referentes que yo tuve en mi vida en la educación igualitaria fue mi mamá. Así que todas esas referencias que tienen que ver con mi campo, digamos, profesional, pero hay una realidad, cuando una mujer es educada en la igualdad, darle igualdad no es un ejercicio, es una forma de vida.
Bueno, bárbaro. Bueno, doctora, de verdad, muchísimas gracias, buen fin de semana.
Muchas gracias, un abrazo.
Un gusto hablar
hasta
con
luego.
Usted, hasta luego.
Gracias, gracias.
Bueno, la vocal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia, la doctora María Soledad de Llenari. Y nos quedan, como decíamos, muchas cosas en el tintero, pero se nos termina el programa. 13:58 minutos, hicimos lo que hemos podido, ¿no, Flavio? Escuchamos al presidente, escuchamos, charlamos un poco con Pereira, con la doctora Llenari, y quedarán algunos otros temas y otras informaciones para el próximo lunes.